Ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Hay procesos judiciales que se convierten en casos absolutamente mediáticos por las personas a las que afecta. Y eso tiene un efecto arrastre. Automáticamente se pone en el candelero a jueces y fiscales, profesionales del ámbito judicial que abandonan su habitual posición a la sombra para situarse en el foco mediático. Algo más o menos así le ocurrió a la persona a la que quiero saludar enseguida.
Él es Pedro Raig, quien fuera fiscal anticorrupción de Baleares, al que conocimos por sus investigaciones en el caso Andrax, el caso Palmarena y, por supuesto, por los 7 años de investigación del caso Nós. El fiscal Raig denunció que el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, y su socio Diego Torres habían utilizado el Instituto Nós como asociación sin ánimo de lucro para captar fondos, tanto público como privados, y habían utilizado sociedades mercantiles para desviar esos fondos que recibían. Hace unas horas, precisamente, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia de Palma. El alto tribunal ha rebajado en 5 meses la pena a Urdangarín, pena que ahora queda en 5 años y 10 meses de prisión, lo que hace prever que el exduque de Palma entre tarde o temprano en prisión. Aunque habrá recurso, por cierto, por ejemplo, ante el Tribunal Constitucional.
Pedro Raig, muy buenas noches. Bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches, ¿cómo está?
Gracias por invitar, aceptar esta invitación. Quería preguntarle su valoración respecto de la noticia que hemos conocido del dictamen que ha hecho el Tribunal Supremo. ¿Se ha hecho justicia?
Sí, por supuesto que se ha hecho justicia. Mi satisfacción parcial en la medida en que se ha ratificado lo que en su momento dijo la Audiencia Provincial de Palma. La satisfacción no es total en la medida en que la sentencia no acoge lo que postulaba la Fiscalía, pero por supuesto se ha hecho justicia, se ha celebrado un juicio, ha existido un recurso de casación siguiendo los procedimientos legales establecidos al efecto y los jueces han determinado lo que han considerado conveniente. Por supuesto que se ha hecho justicia.
Si le parece, vamos a comenzar por lo general para ir descendiendo a lo concreto. ¿Cuál es la labor de un fiscal?
Pues, mire, defender los derechos de los ciudadanos, defender la legalidad y defender a aquellos que tienen mermadas sus capacidades. Esta es la labor fundamental. Es verdad que la concreción de la labor del fiscal se efectúa más en el ámbito del proceso penal y en el ámbito acusatorio, pero básicamente es defender la legalidad.
Oiga, ¿un fiscal investiga de oficio o le llegan asuntos sobre los que tirar del hilo? Es decir, ¿cuál es la forma de proceder más habitual?
Le puedo hablar de mi caso y de mi experiencia. Es estar en la calle e intentar recoger información de cada 50 o 100 personas con las que te entrevistas. Logras que uno plasme sobre el papel lo que te cuenta y, por tanto, tener un hilo para iniciar la investigación. De hecho, el 99%, si no es más, de los casos contra la corrupción que son conocidos en España han sido iniciados, han tenido su origen en investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción.
Enseguida vamos a repasar otros casos que usted ha liderado desde la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, pero entenderá que tenga que comenzar por el más mediático de todos, el que hizo que se convirtiera precisamente en un fiscal absolutamente mediático, supongo que además a su pesar. Me refiero al caso Nós. La investigación sobre una trama de desvío de fondos públicos que sentó en el banquillo a la infanta Cristina, a su marido Iñaki Urdangarín. ¿En qué momento fue usted consciente del caso que tenía entre las manos?
Pues mira, yo creo que no fuimos conscientes ninguno de los que estábamos comprometidos en la investigación hasta que no tuvo el efecto mediático que tuvo. Tenga presente que para nosotros era un caso más. Estaba dentro de unas piezas del Palmarena que se había iniciado precisamente en Fiscalía y que la intervención de Urdangarín no se podía prever. El único que aparecía como firmante de los convenios del Instituto Nós era Diego Torres inicialmente. Hasta que no avanzó la investigación y no se produjeron los registros en Barcelona y una posterior declaración policial de Diego Torres, no tuvimos claro cuál era el papel o la intervención de Urdangarín dentro del Instituto Nós. Cuando fuimos conscientes de la trascendencia, pues a partir de los registros. aproximadamente en el año 2000-2011. Antes no.
¿A usted quién le aproximó a este asunto? ¿Cómo llega a la conclusión de que merecía la pena que el fiscal barruntara en los asuntos de NOS?
Este tema se inició a través de una denuncia que se interpuso en Fiscalía, que dio lugar, que dio origen a lo que es el Palmarena. Una de las piezas separadas del Palmarena fue precisamente el caso NOS. Dentro de esta investigación, cuando solicité el secreto de las actuaciones para poder llevar a cabo una investigación más ágil y exenta de interferencias, fue a partir del año 2011 cuando detecté las posibles irregularidades en la contratación pública del Instituto NOS y en la utilización del dinero que había recibido esta entidad. A partir del año 2011.
Pedro, usted recibió muchas críticas por no querer sentar en el banquillo a Cristina de Borbón, pero al final fue el primer miembro de la Casa Real en sentarse en el banquillo de los acusados. A usted le tacharon de conspirador, de marioneta del gobierno, por oponerse a su imputación. ¿Por qué esa negativa? ¿Por qué quiso dejar al margen de la causa a la infanta?
No es que quisiera dejarla al margen, es que no había absolutamente un solo indicio que justificase el que fuese llamada a la causa. En otro caso, evidentemente, habría sido el primero en solicitar que se personase en la causa. Desde el minuto uno, y fueron 200 y pico declaraciones las que tomamos antes de que el sumario estuviese abierto, es decir, durante el secreto de las de las actuaciones, tomamos declaración a más de 200 personas. Y a todas ellas les preguntamos una por una, y están en las actas de declaración, si Cristina de Borbón había tenido alguna intervención directa o colateral en el Instituto NOS, en la sociedad Tyson o en cualquiera de las entidades que estábamos investigando. La respuesta unánime fue que ni siquiera la conocían. Por lo tanto, difícilmente tenía una base con la que poder sustentar llamar a esta persona a juicio. Al proceso.
Correcto, porque usted me habla, claro, desde el punto de vista jurídico, que probablemente como fiscal me dirá, oiga, es que esa es la única manera que yo puedo abordar este asunto, pero es inevitable pensar que el usufructo de estas actividades delictivas sí fueron disfrutadas por la esposa del señor Urdangarín, ¿no?
Sí, por supuesto, pero ¿qué indicio hay? Primero, de que conociese, y luego de que participase. Ninguno. No nos cortamos en los interrogatorios a la hora de preguntar sobre la intervención de Cristina de Borbón y de cualquiera otro de los que estaban alrededor del Instituto NOS y de las sociedades que giraban en torno al Instituto NOS. Si uno no tiene ningún indicio, difícilmente puede llamar a alguien. Para llamar a alguien a un proceso tienes que tener indicios de que ha intervenido en algún hecho delictivo concreto. En este caso, ni existían ni existen.
¿Y entonces por qué se la ha multado con una cantidad de dinero abultada?
Estamos hablando de partícipe a título lucrativo. El partícipe a título lucrativo implica que ni conoce ni ha participado en el hecho delictivo. Si no, no sería partícipe a título lucrativo.
Pedro, pero usted entenderá que más allá, porque usted además de fiscal es un ciudadano, es un ser humano, es una persona. Claro, la opinión pública dice, ¿cómo es posible que un hombre que anda enredado en todos estos asuntos, su mujer no conozca, no aconseje, no recomiende? ¿Qué pasa? ¿Que desde el punto de vista jurídico no se puede entrar en esto?
No, al revés. Pero yo creo que la experiencia no dice eso. He participado en cientos, por no decir miles, de procesos donde han venido personas a denunciar a su cónyuge por haberle ocultado una determinada situación, económica o no. Estoy hablando de miles y miles. Es decir, lo que es normal se ha convertido a ojos de la opinión pública en algo anormal. Reflexione usted sobre su propia relación con sus familiares más cercanos y verá que no necesariamente el cónyuge tiene que conocer a qué se dedica o qué hace concretamente cada día su marido. O al revés.
Entiendo. ¿En algún momento se planteó no seguir adelante por las personas a las que implicaba la investigación del caso Noos?
No. Al revés. No, seguimos adelante, seguimos investigando, seguimos buscando y acumulando indicios.
Cuando dice al revés, ¿qué quiere decir? ¿Está usted más estimulado precisamente por las personas?
No, pero siempre he puesto pasión en todas las investigaciones que he llevado a término. Y desde luego, Urdangarín no fue, desde luego, una circunstancia, el hecho de que Urdangarín estuviese en la investigación, como un freno. No, por supuesto que no.
Pues es consciente de que esto va a pasar a los libros de historia, ¿eh?
Mire, no lo sé. Lo único...
Hombre, que el marido de una infanta termine en la cárcel, pero vamos, en la historia universal, la historia general, me refiero, no en la historia de los delitos. Esto lo estudiarán los chicos cuando hagan la ESO y el bachillerato, ¿eh?
Lo único que quiero reivindicar, y ahora que me ofrece la oportunidad, es que todas las decisiones dentro del caso Noos son responsabilidad exclusivamente mía. Con ello quiero decir que las tomé yo con libertad de criterio, independencia e imparcialidad. Que no hay nadie más que yo responsable de estas decisiones, sean acertadas o equivocadas.
Pedro Rach, ¿alguna vez recibió alguna llamada o le hicieron alguna indicación, incluso alguna amenaza sobre esto?
Nadie se debería hacerme una sugerencia para condicionar una investigación de estas características. Nadie. Y en todo caso, si hubiese habido algún tipo de sugerencia, orden, etcétera, hubiese tenido que plasmarse por escrito. Y en todo caso, si yo hubiese considerado que no era correcta, que era ilegal, tengo un mecanismo, o tenía mecanismos a mi alcance para poder oponerme a esta orden. Nadie. No.
¿Cómo fue trabajar teniendo encima continuamente el foco de los medios de comunicación? ¿Todo esto cómo se lleva cuando uno está haciendo una investigación desde la fiscalía?
No se lleva demasiado bien, porque es un plus. Un plus en el trabajo. La exposición mediática continua y, sobre todo, algunos ataques que creo injustificados en el sentido de que cumplía órdenes del gobierno de la Casa Real, que no es más que meras especulaciones y teorías confabulatorias, lo único que hacen es mermar tu capacidad.
El caso Noos ha sido, sin duda, el que más le ha colocado en el foco, pero al fiscal Orrach ya lo conocíamos por otras investigaciones relacionadas con escándalos de corrupción política en Baleares. Sí. Por ejemplo, las investigaciones sobre Jaume Matas, el expresidente balear condenado por el caso Palma Arena y después también por Noos, derivado del primero. Sí. Tengo entendido que usted mantuvo una reunión privada con Matas para tratar de alcanzar un acuerdo sobre otro caso, el Son Espase, sobre la adjudicación de la obra de un hospital. ¿Cómo y por qué y para qué se fragua un encuentro de este tipo entre investigador fiscal, en este caso, e investigado?
Siempre con la presencia del letrado, del señor Matas. Yo no puedo mantener un encuentro privado con un investigador si no es en presencia de su letrado. Mire, como por la razón por la que se intenta pactar, porque hay datos que no conoces, que son muy difíciles de investigar y que si no es por la colaboración o cooperación de los acusados nunca van a florecer, nunca van a salir a la luz. Y entonces en el tema de Son Espases intenté llegar a un acuerdo con el señor Matas simplemente para saber qué había ocurrido en realidad dentro de Son Espases y si el señor Matas a su vez había recibido órdenes superiores para realizar una adjudicación irregular del hospital, de la construcción y explotación del hospital Son Espases.
¿Y finalmente a qué conclusión llegó?
No hubo acuerdo, con lo cual es verdad que este tipo de conversaciones debe quedar bajo el amparo del secreto profesional.
Usted ha sido sin duda un azote para la corrupción en Baleares. ¿Era diferente, más fácil, más difícil, más o menos ágil investigar asuntos relacionados con la corrupción hace años? Por ejemplo, cuando usted comenzó a investigar el llamado caso Andrax ¿Era distinto antes que ahora? Quiero recordar que el caso Andrax fue la investigación sobre una trama de corrupción urbanística precisamente en el ayuntamiento de Andrax. ¿Era distinto antes que ahora?
No, siempre ha sido complicado. Tenga presente que las investigaciones normalmente se inician cuando han transcurrido más de 5 años desde que han sucedido los hechos. Entonces siempre hay que retrotraerse hacia atrás. Los mecanismos de investigación son complicados cuando tienes que remontarte tan atrás en el tiempo. Las certificales no son fiables, la documentación en muchos casos ya ha desaparecido. No, las dificultades son las mismas ahora y antes.
Pedro, cuando ejercemos la actividad, los periodistas, nuestra actividad profesional, hay ciudadanos que piensan pues que tenemos un sentido muy agudo de lo que pasa, que tenemos una especie de capacidad o de sentido más allá de los sentidos que tiene cualquier otra persona. Y yo siempre digo, simplifiquemos. Al final un periodista cuenta lo que le cuentan, ¿no? En este sentido, aprovechando que ya usted no es fiscal, ¿ha habido muchas gargantas profundas en su vida profesional?
Sí, claro que sí. Claro que sí.
Todo empieza por ahí,
¿no?
De hecho,
no se abriría ninguna investigación de estas características si no fuese por la información que te proporcionan. Claro que sí. Así es.
¿Y se llevará usted a la tumba muchos nombres que probablemente, en fin, servirían para documentar un libro interesantísimo?
Desde el momento en que no he podido traspasar al papel lo que me han contado muchísimas personas, sí, claro que sí. Pero esto tiene que quedar siempre en el ámbito de lo privado. Desde el momento en que no puedes oficializarlo, ahí se queda.
¿Has necesitado ansiolíticos en algún momento de tu carrera profesional?
Sí. Más de una ocasión. Así es. Sí. Debe la ansiedad, la presión, en este caso presión mediática, el hecho de estar expuesto públicamente, sí. Así es.
Hace algún tiempo que abandonas la Fiscalía Anticorrupción para ejercer la abogacía.
Sí.
Cierras así una etapa de 24 años.
Sí.
¿Cómo es ahora tu trabajo, tu día a día, desde ese lado? ¿Eres comprensivo con los fiscales?
Sí, comprensivo. A veces no entiendo sus decisiones, a veces, en la mayoría de ocasiones, comprensivo. Claro, es que realizan una gran labor, muchas veces difícil. Así es. Ahora bien, ocupo otra posición. La vida profesional la he enfocado hacia el ejercicio liberal de la profesión y por ahora estoy muy satisfecho. Me costó un poco realizar el cambio, pero satisfecho ahora.
¿Esa es la consecuencia del hartazgo o de que era el momento de hacer dinero todo lo que ha pasado también?
La necesidad de un cambio profesional y por la saturación, aparte del de manos, eran muchísimos más casos los que cada uno de los fiscales lleva simultáneamente, no es solo uno, y llegó un momento en que ya necesitaba un cambio de ciclo.
Pero estarás de acuerdo conmigo que ejerciendo la abogacía liberal se gana más dinero que siendo funcionario público, ¿no?
No, así es. Los funcionarios públicos, desgraciadamente, no están bien pagados.
Permíteme una pregunta. Pedro Orrach, el fiscal que puso en jaque a la corrupción, es un libro de Ana Martínez Aguirre,
¿sí?,
de Ediciones Península, en el que se puede conocer las investigaciones más sonadas, lideradas por el fiscal Orrach. ¿Todo lo que vamos a leer en ese libro lo suscribes?
Sí, todo. He tenido numerosas entrevistas con Ana Martínez. Ana Martínez también se ha entrevistado con numerosas personas que han participado en las distintas investigaciones. Sí, así es. Es un recorrido por mi etapa profesional en la Fiscalía Anticorrupción.
Pedro, gracias por atenderme, gracias por entender que los oyentes de La Noche de la Radio también tienen derecho a conocer tu versión sobre las cosas que han ocurrido.
A ti, muchas gracias.